Hoy la sección de policiales que lleva nuestro Nacho Abad y que ha alcanzado el máximo seguimiento en la historia de COPE en Internet el fin de semana anterior, indudablemente tiene que comenzar hablando de Álvaro Prieto. Buenos días, Nacho.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
¡Qué barbaridad! ¿Cómo ha sido el seguimiento de aquella noticia? Porque yo creo que nos ha llegado a todos al corazón.
Sí, sí. Bueno, es lamentable. Es lamentable. Se convirtió en un misterio que incluso llegó a intranquilizar a muchísimos jóvenes de Sevilla. Tengo muchos amigos en Sevilla por la cantidad de casos que he llevado allí y me escribían, oye, mi hija está preocupada, ¿crees que hay alguien que se esté llevando a los jóvenes? Y bueno, pues yo les tranquilizaba diciendo que no tenía pinta. Y al final se han ido cuadrando las piezas. Falta alguna pequeña pieza por cuadrar, pero si quieres te hago un...
Sí, hazme un resumen que para quienes no han estado tan pendientes permita entender lo ocurrido.
Bueno, pues Álvaro estaba en la discoteca Teatre, pasándoselo bien con unos amigos, y a las 7:20 se da cuenta de que tiene un tren a las 7:35, pero es que desde el Teatre andando hasta la estación de Santa Justa hay 45 minutos andando, con lo cual le quedan 15 para el tren y él tiene 45 caminando. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que a partir de ahí se fomenta el primer bulo. El primer bulo que le llega a la policía es que hay una banda de gitanos que lo han perseguido porque se había enrollado y se había ligado a una chica que era novia de uno de ellos. Incluso hay unos audios en los que se oye a personas contando todo esto que no ha sucedido. Que yo no entiendo el divertimento ni la estupidez de tener que propagar bulos ni qué entretenimiento es ese, pero bueno. Porque más allá de que un periodista no se los crea, lo cierto es que, porque tiene que comprobarlos, lo cierto es que quita tiempo a la investigación para comprobarlos. Dicho esto, él llega a Renfe y cuando llega a la estación de Santa Justa se da cuenta de que su billete pues ya no funciona, no funciona de ninguna de las maneras. Entonces se dirige a las taquillas porque él se ha dado cuenta de que su billete está mal. Bueno, lo primero intenta colarse. Lo de que intenta colarse lo cuenta Adif, que intenta colarse cuando le dicen que su billete ya está caducado y que no puede entrar, según Adif, intenta colarse. Renfe dice que una vez encontrado el cuerpo de Álvaro, todavía es una información que ellos han escuchado, pero que está sin confirmar. Es decir, entre Adif y Renfe no se comunican en absoluto. Cuando se intenta colar, le paran, le dicen que no, que se vaya a las taquillas, y cuando se va a las taquillas, en torno a las 8 de la mañana, este es el relato de la persona que le atiende, que lo tengo aquí en la mano, que viene a decir, se presenta un viajero, no encuentra su billete para subir al tren, me dispongo con mi compañera a buscarlo a través de nuestro sistema y le decimos, oye, mira, necesitamos una serie de datos, danos estos datos. En primer lugar, nos da su email, encuentran un billete Córdoba-Málaga, pero no encuentran el que buscan de Sevilla a Córdoba, le dicen, oye, ¿seguro que lo has comprobado a través del canal de Renfe? Él dice, sí, sí, a través de la app de Renfe en el móvil. Pues continúan la búsqueda, les dicen, oye, dame el número de la tarjeta de crédito, que te lo busco así. Le dice que se trata de una tarjeta habitual, le da unos datos, el número de teléfono, intentan buscarlo, pero no lo encuentran. La cuestión es que entonces le dicen, bueno, vamos a hacer otra cosa. ¿Tú estás seguro que tu mail está asociado a ese billete? Y dice, ay, no, pues a lo mejor mi mail no, va a ser el de mi padre. Entonces le da el mail de su padre y encuentran finalmente el billete de ida y vuelta de Sevilla a Córdoba, Córdoba a Sevilla. Perdón, Córdoba a Sevilla, Sevilla a Córdoba. Ir de Córdoba a Sevilla para salir de marcha y volver de Sevilla a Córdoba, que es donde él vivía. Lo que pasa es que se dan cuenta que es una band que ha salido ya a las 7:35 y le dicen, mira, si has perdido, se le informa de la política cuando se pierde un tren, y le dicen, mira, hay otros horarios, hay otros precios, y le dicen que el más pronto es a las 9:30 de la mañana. Entonces dicen que en ese momento Álvaro, que ha tenido un diálogo escaso de palabras pero coherente, es decir, se ha preguntado a la gente, ¿iba bebido? Pues hasta donde sabemos, no. Por lo menos ninguno de los testigos describe que hubiese ingerido alcohol. Dicho esto, dice que el viajero coge su cartera, camina hacia las taquillas, se cruza con una compañera y parece que va a sacar el billete, pero no saca el billete, se va de la estación de Santa Justa. Por tanto, ese bulo de que los vigilantes de seguridad lo expulsaron de la estación de Santa Justa cuando se trata de un recinto público, pues también es mentira. Pero también se corrió y mucha gente se lo creyó. Sale de la estación de Santa Justa hacia la izquierda y empieza a caminar por la avenida de Kansas City y por un descampado, un kilómetro y medio, 2 kilómetros, hay una zona de descampado, una hamburguesería muy conocida, y hay dos puentes que cruzan por las vías férreas. O sea, si tú sales de Santa Justa, para los que hayáis ido, es torciendo a la izquierda y de nuevo a la izquierda. Y insiste por ese camino. Y en un determinado momento se cruza con dos personas. La primera se fija en él porque dice que porque es una persona joven que está perdiendo el pelo y que se está quedando calva. Y cuando ve a Iván, dice, joder, es que me fijé muchísimo en él porque tiene una mata de pelo que decía, joder, ¿cuánto le da Dios a unos y a otros le quita? Y entonces se queda con su rasgo y con su cara. Este hombre no llama a la policía, que es muy importante saberlo. Él reconoció, yo le pregunté y me dijo, no, yo no llamé a la policía, cometí un error. Después se cruza con una segunda persona que dice que le ve como accediendo a las vallas del tren a través de un muro y una valla que estaba tirada. Este sí avisa a la policía. ¿Qué pasa? Que la policía recibe cientos de llamadas de toda España. Lo han visto en Huelva, lo han visto en Coruña, lo han visto en Madrid.
¡Ay, madre!
Claro, esto, en el ansia de colaborar, todo el mundo le ve. Todo el mundo le ve. Entonces, claro, cribar, el grupo de homicidios de Sevilla son 8 personas. 8.
Claro.
Entonces, en el ansia de colaborar, pues se entorpece. Bueno, la cuestión es que finalmente se inicia una búsqueda, no se sabe dónde está, se inicia una búsqueda, se miran unos subterráneos, se miran otras zonas de Sevilla y finalmente se hace una búsqueda de salida. Es decir, como él se iba a ir de Sevilla a Córdoba, pues se mira, dicen, Hume, hay que cortar el tráfico ferroviario. Entonces hay que cortar el tráfico ferroviario. Habían estado buscando ya en las horas previas en esa zona y cada vez que aparecía un tren se quitaban. Se venía un tren, se iba el tren, se volvían a poner. Entonces empezaron a buscar en el sentido de salida, no de entrada. Porque, claro, al haber tantos testimonios, no estaban discriminados los positivos de los negativos. Entonces no se tenía claro ni siquiera que el testimonio de la persona que decía haberle visto en las vallas, si el otro chico hubiese llamado y hubiesen sido dos testimonios en la misma zona, pues a la policía le hubiese dado un indicio de credibilidad. Pero como uno de los testigos que le vio no llamó a la policía, pues había cientos de testigos y uno más era el que le había visto por las vallas. ¿Que tenía sentido? Sí, pero había muchos testimonios. La cuestión es que el viernes se piden las cámaras de seguridad, la burocracia, el sábado se pide a la UME que les ayude para cubrir más terreno en la búsqueda por las vías de Santa Justa en el sentido de salida, el lunes iba a hacerse en el sentido de entrada. Y en estas que se busca, no se encuentra, el domingo por la noche reciben las cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad de todo lo que habían pedido Sevilla, no solo de Santa Justa, no solo de la gasolinera que está al lado de las vías. Yo he sido muy crítico con la policía, pero luego analizándolo, dices, bueno, el domingo recibís las cámaras y el lunes se encuentra unas horas después. Lo cierto es que se ha implicado muchísima policía. Lo cierto es que había cientos de horas de cámaras que revisar. Tú las puedes acotar por horario en la desaparición, pero tienes que hacerlo y no es un proceso sencillo. Con lo cual, que no las viesen para el lunes, pues probablemente la crítica haya sido exagerada. Y si yo he sido crítico, me disculpo porque creo que errar es de humanos y creo que el trabajo de la policía ha llegado hasta donde ha llegado con los efectivos que tienen. No tienen más. 8 personas en un grupo de homicidios.
Voy a saludar también a José Miguel Gaona.
Claro, yo estaba aquí hablando sin saber que estaba él.
No, es que yo no lo he presentado. José Miguel, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Nacho. Buenos días, Cristina. Nada, estaba escuchando con toda atención porque además en el último Código 10 el martes, Nacho aportó una información que de hecho dio un vuelco totalmente a lo sucedido. Bueno, ahora nos lo explicará.
Sí, entonces os sigo contando, recogen las cámaras y el lunes por la mañana, en torno a las 10:30, pues hay un reportero que de repente está grabando recursos. Recursos son imágenes para luego ponerlas en televisión. Está grabando recursos y ve unas piernas y unas zapatillas entre el hueco de 2 vagones.
Al principio ni siquiera los ve, ¿no? Porque hace una grabación genérica de trenes.
No, sí, al principio no, pero de repente ahora os explico por qué se mueve este tren. Los ve, avisa a la televisión y entonces le conectan en directo para que lo cuente y de repente ese tren que no estaba previsto empieza a volver y al volver es cuando ya finalmente se ven las imágenes que todos conocemos. La cuestión es que se encuentra el cuerpo, se hace un despliegue policial y a partir de aquí comienzan las investigaciones. A ver, ¿cuál es la teoría que se maneja al principio y que se empieza a dar en todos los sitios? Pues como todo el mundo dice que es imposible literalmente subirse a un tren desde el suelo, No se puede escalar un tren, no se puede escalar de ninguna de las maneras, porque es aluminio, no tienes dónde agarrarte, es liso. Pues la gente empieza a buscar explicaciones y sin confirmar se llega a contar en algunos medios de comunicación que ha saltado desde el puente, de uno de los dos puentes, el último, ha saltado al techo del tren. Y cuando ha saltado al techo del tren, ha caminado por el tren, le ha dado una descarga y se ha muerto. Y se ha caído en el agujero donde después lo encontraron entre dos trenes. Pero lo cierto es que no ocurrió así. Esto se contó así, pero era una mentira sideral. Lo cierto es que era lo más lógico, le ven por la valla, entra, cruza las vías y en el espacio entre dos vagones, que suele tener medio metro de distancia, en este tipo de trenes eléctricos, él lo que hace es... bueno, perdonadme, antes de explicaros por dónde sube, tengo que explicaros que lo primero que había que averiguar es que el tren que había debajo del puente no es el tren en el que apareció Álvaro. El tren que había debajo del puente, claro, era un tren diésel.
Esa es la clave.
Era un tren diésel. Entonces era imposible que hubiese saltado un tren si hubiese bajado y lo hubiese escalado al siguiente, porque por mucho que hubiese saltado al techo de un tren, tenía que bajarse para subir al eléctrico, que es donde fallece. Y esto lo pudimos demostrar en función de un graffiti que tenía el tren. Dicho esto, él llega al tren y se pone en el espacio entre huecos. He cogido el AVE este fin de semana, por cierto, 5 horas para llegar a Málaga, lo de Ifi Renfe no tiene nombre, pero he estado mirando el hueco. Cuando llegué al andén de Atocha, estaba mirando el hueco entre trenes y es que ni mide 50 centímetros, Gaona mide 30 y por ahí. Y es cierto que se puede escalar, es cierto que yo empecé a mirar superficies en las que se podía escalar, pero en el eléctrico, al medir medio metro, lo que hizo fue poner manos y piernas tipo parkour, estos que hacen saltos y corren y bajan farolas, pues hizo parkour de alguna manera apoyándose manos y pies en todos los lados de las dos paredes a medio metro y consiguió llegar al techo. Y ahora me quedan una duda aquí, que no es una duda que no he conseguido resolver. Por cierto, sé que lo hicieron porque había huellas dactilares de Álvaro en los laterales entre vagones, con lo cual la policía puede determinar que subió por allí. A partir de ese instante, todos los técnicos que decían que era imposible subirse a un tren admitieron que era posible subirse a un tren. Entonces, la descarga eléctrica le entra por la mano izquierda y le sale por el abdomen. Gaona tiene razón en una cosa que explico el otro día. Si te entra, bueno, explícalo, Gaona, la posición.
Sí, efectivamente, si atendemos a la dinámica del ascenso entre los dos vagones, lo más lógico es que cuando llegas justamente al techo del mismo, pues tiendas a inclinarte, con lo cual, además, el chico llevaba una camisa que seguramente se le habría levantado, con lo cual, al inclinarte e intentar ya ponerte horizontal sobre el mismo techo del vagón, el vientre hace contacto y ahí viene un tema de mala suerte, y es que el pantógrafo, es decir, la accesorio, que es el que justamente provee de electricidad al vagón, se encuentra a escasísimos centímetros de la intersección entre ambos vagones. Con lo cual, al subirte, haces contacto con el vientre y en cuanto tocas cualquier cosa pocos centímetros más adelante, la posibilidad de crear entre tu mano y el vientre un arco voltaico o incluso de que dicho arco voltaico, al ser 3.000 y pico voltios, salte literalmente sin necesidad de contacto, es no elevada, sino elevadísima.
La idea es que al subir, hay dos posibilidades, yo creo más la segunda, pero mira, la idea es que al subir él no consigue subir al techo, se agarra el pantógrafo con la mano izquierda para impulsarse hacia arriba, sí, y le entra la corriente por la mano, exacto, y le sale por el estómago, exacto, que toca en el vagón. Exacto, pero lo cierto es que yo creo que sí consigue subir al techo, que camina por el techo, debe pensar que hago aquí no pinto nada, voy a bajar, y a la que baja es cuando
hace contacto.
Hace contacto, bueno, pues porque las imágenes, claro, es lo mismo, pero bajando. Porque las imágenes, sí, de la gasolinera me dicen que, estando muy lejos y siendo de muy mala calidad, si no sabes que está ahí, no lo encuentras, por mucho chispazo que dé el pantógrafo.
Pero, entonces, Nacho, ¿se le llega a ver entonces sobre el techo per se?
A mí, yo no las he visto, hasta que no las he visto, pero sí he hablado con alguien que está bien informado, que me dice que se le ve levemente encima del tren y que debe ser a la que baja, que será la que no a la que sube, sino a la que baja cuando le da la descarga, qué mala suerte, y cuando cae en el agujero. Cae en el agujero, claro, entre trenes, y hay unas imágenes del día siguiente a la desaparición donde ya se ven las piernas y las zapatillas fuera del este, pero el problema del entre vagones, de la goma, pero el problema es que este tren estaba en una vía que se considera vía apartadero. Es un tren que había atropellado un coche, tenía una de las cabinas estropeadas, tenían el diésel y este en la misma vía porque el diésel había ardido un motor, querían arreglar el diésel, y como cuando metes dos coches en el garaje, uno primero y luego el otro, y hay que quitar uno para que salga el otro, pues el diésel era el que estaba pegado al fondo, había que sacar el eléctrico para que que saliese el diésel y por eso se descubrió el cadáver. Pero estaba en una vía apartadero. Sí, te puedo decir que estaba encendido. Estaba encendido porque se le había acabado la batería, habían puesto un tren biberón, que lo llaman, con los cables tipo coche, de batería a batería, lo habían cargado y lo habían dejado encendido, con el pantógrafo levantado a la catenaria para que no se les fuese la batería de nuevo.
Claro. Llevan una batería de 70 voltios, exactamente.
Claro. Y sí, lo que sí te puedo decir es que después de darle la descarga, esa catenaria se bajó por un sistema de seguridad. Es decir, que si se hubiesen fijado un poco, a lo mejor hubiesen dicho, oye, si este tren, ¿por qué está parado? ¿Por qué está bajado el pantógrafo si lo hemos dejado arriba? ¿Qué mató Álvaro?
En fin, creo que
No sé si te ha quedado alguna duda.
A mí ninguna. Desde luego has hecho un trabajo tan exhaustivo, Nacho Abad, que no ponemos sino felicitarte. Verdaderamente es un gusto ver cómo te interesas por la gente, por los casos y por el trabajo policial.